Saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia del lunes. Saludos para Daniel Buquet, buen día.
¿Qué tal? Buen día, Emiliano.
Conrado Hughes, ¿cómo andas?
Buenos días y bienvenido, Emiliano.
Ah, sí, porque todo era de los locatarios de enero.
Exacto, de una parte. De una parte larga de enero.
Buquet no, Buquet está volviendo hoy.
Buquet está haciendo
Está volviendo, largas vacaciones. Ahora es Buquet Reloaded.
Darío Klein, ¿cómo te va?
Muy bien.
Unplugged.
Hemos escuchado algunas veces en el mes de enero. ¿Tomaste tu descanso cuando al principio del mes?
Sí, estuve 3 semanitas al principio y ya también reloaded.
¿Y Marcelo Pereira?
Buen día. No, yo estuve en la primera quincena de enero, ya estoy de vuelta en rodaje total hace rato.
Más que nunca, ¿no?
Sí, entre otras cosas porque estás muy ocupado con un proyecto periodístico que encabezas, ¿no?
Es verdad, sí.
¿Se confirman las fechas?
Estamos pensando, seguimos pensando en marzo para salir con la diaria, que es el proyecto de Ceci.
Recordemos que en ese caso se trata de un diario que saldrá de lunes a viernes.
De lunes a viernes por suscripción en Montevideo y parte del área metropolitana y por vías habituales en el resto del país.
Bueno, ya hablaremos con más detalle de esa iniciativa cuando nos acerquemos a la fecha, ¿de acuerdo?
Sí.
Aterricemos en la actualidad. Enseguida, dentro de un rato, vamos a estar en los temas más políticos de estas últimas horas, tanto de los de acá como de los internacionales. Pero les propongo hablar ahora de actualidad. Esta es una actualidad de todos los días, porque estamos hablando en realidad de una nueva tendencia, de una costumbre que se ha instalado en Uruguay, que todavía no abarca a todos los uruguayos, pero que ha prendido muy fuerte en un sector de la población, sobre todo los más jóvenes, pero que también se ha ido extendiendo a los adultos. ¿De qué estoy hablando? De los mensajes de texto enviados a través del teléfono celular, los SMS. Una nueva herramienta de comunicación que trajo la tecnología de la telefonía móvil. Y que, a ver, en una respuesta mínima, ¿cómo ustedes mandan o no mandan mensajes?
200 el mes de enero me facturaron.
¿Mandaste tú?
Yo mandé.
¿Cuántos recibiste?
Y otro tanto.
¿Sí?
Sí.
Daniel Buquet.
No, yo desconozco, yo no tengo factura, tengo un celular prepago, pero sí, los uso, me parece un sistema extraordinario.
¿Marcelo Pereira?
Sí, los uso.
¿Sí? ¿Y Darío?
Los uso y en sí, además mi hijo usa mi teléfono para no tener que pagar con el teléfono de él y, o sea, tengo doble factura.
Claro, estamos hablando de una forma de contacto, en principio, más barata que la conversación. Están costando un peso por mensaje, ¿no?
Impuestos incluidos.
Un peso por mensaje, impuestos incluidos. Pero, bueno, más barato siempre que... Un uso con moderación, depende a qué límite termina llegando.
No, y sobre todo si tenés un celular prepago, porque en ese caso el minuto de llamada es más caro que en los sistemas de contrato, claro. Donde capaz que el minuto de conversación se acerca un poco más al precio del mensaje. Pero fíjate que en el sistema prepago estás pagando hasta 10, 12 pesos el minuto según con empresa horario, y con un mensaje pagás lo mismo que los que tienen contrato, es decir, pagás un minuto por mensaje. Entonces, para ubicar a una persona, para saber dónde está, o cuánto va a demorar, o cosas por el estilo, es barato, es práctico.
¿No? Cuando apareció el celular, todos descubrimos que llamábamos para gastábamos 5 pesos para avisar, ya estoy llegando, voy por la Rambla y estoy a 5 minutos de casa. Uh-huh. Bueno, esos mensajes uno los tiene activados, vos busca, los manda y ya está. Si estoy a 5 minutos, estoy a 5 minutos y no tengo por qué llamar.
No, realmente no tenés por qué llamar siempre que el envío del mensaje funcione bien.
Bueno.
Porque ha estado pasando en estas primeras etapas, sobre todo desde que se habilitó la intercomunicación entre las 3 empresas.
Que fue lo que disparó el sistema, ¿no?
Porque durante un tiempo, el año pasado, se podían enviar SMS, pero dentro de una misma empresa, ¿no? De Movistar a Movistar, de Ancel a Ancel, etc. Después quedó permitido el cruce de mensajes de texto y todavía eso no anda del todo bien y llegan a producirse algunas demoras rarísimas, ¿no?
Emiliano, déjame que cuente, porque lo que disparó esto fue un artículo que salió ayer en El País, muy interesante, que después analizaremos, con una magnífica foto de 2 niños, uno diestro y otro siniestro, escribiendo mensajes, fantástico la elocuencia.
El hijo es zurdo, seguramente.
Es zurdo, sí. Extraordinaria elocuencia gráfica. Pero también yo había estado, en ocasión que fui a ver a Dolina, había estado con un alto ejecutivo de una de las compañías de telefonía celular. Y me había contado la explosión impresionante, porque yo le dije que había tenido algunas demoras de que avisos que me habían sido enviados a las 11 de la noche me habían llegado a despertar a las 2 y media de la mañana. Entonces, no era una protesta, sino que yo quería saber la razón. Bueno, en realidad es que ha habido...
¿Por qué no era una protesta?
Bueno, no era una protesta. No era una protesta porque yo sabía o intuía cuál era el problema. La explosión, y me dio algunos números fantásticos, la progresión desde que se interconectaron en noviembre para acá, es más o menos así, en el caso de la empresa que él me dio, 6 millones de 600.000 antes de que existiera interconexión, 6 millones en noviembre, 17 millones en diciembre, 60 millones en enero, y ahora después, leyendo este material que publicó El País ayer, aparece que evidentemente en todas las empresas fue así, Ancel debe estar arriba de los 100 millones de mensajes. Entonces, lo que están anunciando, y se anunció la semana pasada por lo pronto por cada una de las compañías, es que tienen que hacer más inversiones, y eso es formidable. Todos los competidores a demanda del público, y ya vamos a ver seguramente en febrero pasar entre todos sumados cerca de 200 millones de mensajes. Yo no digo que se digan cosas trascendentes, pero es maravilloso la comunicación de 200 millones de mensajes cursados entre las compañías.
¿Les resulta cómodo eso de estar tecleando los textos de los SMS?
Uno se acostumbra con el tiempo. Supongo, Cole, cuando vos vas llegando, te faltan 5 minutos, parás el auto y usás el mensaje, ¿no?
Lo tengo programado. ¡Ping!
Porque ese sí es un problema.
Es cuestión de práctica. De hecho, bueno, acá cuesta acostumbrarse a eso de que cuando uno aprieta la tecla del 1, en realidad pueden salir la A, la B o la C.
Pero lo que pasa es que hay gente que en sus celulares, y por lo menos los míos, los Nokia lo tienen, tienen diccionario, es decir, adivinan lo que uno quiere escribir, y hay gente que no sabe manejar ese aspecto, que es fundamental. Se lo enseñé a un amigo común los otros días, y me llama por teléfono para agradecerme, porque dice, ¿cómo era que hacían los jóvenes para escribir tan rápido? ¿Son más vivos? No, usan todos los instrumentos que vienen en el teléfono.
Sí, y además utilizan lenguaje en clave y abreviado que es más sencillo, ¿no?
Que también, y que forma parte de la polémica, y vamos a venir a eso. No, pero les estaba preguntando cómo les resulta eso.
No tengo problema. Obviamente es más lento que escribir en un teclado completo. Pero dado que los mensajes que uno envía normalmente son cortos, 4 o 5 palabras, en fin, son unos segundos de escribirlo, y yo creo que a los 10, 15 mensajes que escribiste ya tenés práctica y no necesitas ni ver el teclado. Yo que tengo presbicia con las teclas chiquititas de los celulares de ahora, si no supiera de memoria dónde están, tendría que ir a buscarlo.
Vaya problema el que has tocado, porque para los más jóvenes esto de los SMS es muy sencillo, pero para aquel que tiene más de 40 y que ya tiene dificultades para ver de cerca, leer los mensajes de texto, y sobre todo, bueno, la otra parte, que ser capaz de escribirlos, implica que cambiar de lente, ponerse los lentes. Eso tiene su complejidad.
La parte de la manipulación, a mí se me facilita, porque todavía mantengo alguna motricidad de guitarra y el pulgar derecho lo tengo bastante útil.
No, y además hay otra herramienta que yo personalmente uso bastante, que es a través de internet, en la página Movistar y demás, uno puede entrar y desde ahí mandar el mensaje a quien uno quiere mandarlo, lo cual facilita mucho la velocidad la que uno escribe. Si uno está en la oficina frente a la computadora, es más fácil escribir directamente desde internet y lo recibe en el celular, y lo recibe la persona en el celular.
Y le resulta muy conveniente el que lo manda, porque lo paga el que lo recibe.
También, obvio.
Y hay que hablar que también existen, pero claro, son ya todavía muy caros, esos teléfonos muy sofisticados, que son prácticamente una Palm, y que tienen un teclado común y corriente, o sea, una tecla por cada letra.
Esa es la tecnología que he mandado comprar, y en 20 días te voy a contar qué
es. Eso es una maravilla, eso sí que es cómodo, ¿no?
No, bueno, si es por tecnología, estamos de hecho bastante atrasados. Los SMS en Europa hace años que ya todo el mundo está adiestrado con el dedo pulgar, lo tiene totalmente hábil para escribir rápidamente, y todo el mundo hace años que está usándolo, y de hecho en Europa y en Estados Unidos hay la tecnología se está usando muchísimo, la del BlackBerry, que es uno tiene directamente un teléfono que al mismo tiempo es computadora y recibe y envía mails, no mensajes de texto. Uh-huh. Está constantemente conectado, y acá todavía eso no ha entrado, y creo que ahora algunas empresas están empezando a usarlo, pero todavía no existe la conexión satelital.
De todas maneras, es una herramienta fenomenal. La otra cosa que decía Daniel, uno ya sabe más o menos dónde, cómo chequear cosas, pero además, normalmente los celulares tienen un lugar donde uno puede archivar mensajes tipo. Uh-huh. Los propios celulares ya vienen con algunos mensajes, porque tampoco los seres humanos decimos cosas tan originales, salvo que uno piense que va a mandar una carta muy ingeniosa a un diario. La otra cosa, yo estoy recibiendo de por lo menos uno de los diarios de Montevideo a mediodía las 5 líneas de las noticias. No, lo borro instantáneamente, pero lo leo todos los días alrededor de la 1 de la tarde y recibo en mi celular esas noticias cortas que, bueno, si uno no ha estado trabajando en reuniones o lo que fuera, bueno, ahí tiene los 4 aspectos más importantes. Todas cosas.
Es un mercado creciente, sobre todo en Asia, el envío de noticias y otros mensajes publicitarios por la vía de mensajecito de texto, valga la redundancia.
De hecho, eso ha cambiado. Vos que trabajas en agencia, yo trabajo en agencia, ha cambiado buena parte del estilo de escritura y de titular para que entre en el espacio que te da el celular.
Sí, de cualquier manera, yo creo que una de las cosas bien interesantes de esto, ustedes se acordarán quizás hace 13 años, 14 años casi, cuando se discutía la ley de empresas públicas y el tema de la privatización de telefonía, la asociación de Estado con privados, que por lo menos una parte de los participantes en la discusión insistía en que, bueno, la telefonía básica es así, había que mantenerla porque eso era lo que iba a estar siempre como necesidad de los sectores socialmente más desfavorecidos, que la telefonía móvil, que en definitiva era una cuestión de lujo, eso importaba menos porque iba a ser siempre para franjas superiores del mercado. Lo interesante es que uno empieza a aprender, quizá ahora que uno está aprendiendo cambio de vuelta la tendencia, porque es lo que tiene la revolución técnica, uno empieza a aprender que en realidad uno de los paradigmas de esto es la tecnología de avanzada aplicada a producto masivo. El celular está muy lejos ya en este momento en Uruguay de ser una tecnología exclusiva de sectores con altos ingresos.
Por el contrario, tiene un desarrollo muy importante en sectores de bajo.
No, porque incluso es más conveniente.
No estás hablando en ese caso de grandes volúmenes de gasto por mes.
Por el contrario, pero justamente como los celulares son casi gratis.
El mensaje barato.
Más económica. Las personas de menos recursos que muchas veces no pueden o tienen miedo de tener un teléfono fijo, porque eso te implica 250 o 300 pesos fijos por mes. En cambio, puedes tener un celular prepago que, bueno, cuestan unos 1.000 pesos aproximadamente los nuevos que venden las empresas, pero que vos podés manejar sin costo o con 50 o 100 pesos de costo mensual y en definitiva gastar lo que el presupuesto te permite. Entonces, hay mucha gente, personas, familias de bajos recursos que sin tener teléfono y sin haber podido o no haberse animado a contratar un teléfono fijo, sí se han animado a adquirir un celular.
Los números que están dando las compañías telefónicas, y lo está diciendo inclusive la propia Antel, es que en el mes de octubre el número de usuarios de celular pasó al galope a los usuarios de telefonía fija y ya no la alcanza más. Porque esta va a seguir creciendo mientras que el teléfono fijo está atendido. Digo, yo que soy un usuario muy intenso de comunicaciones, mantengo 2 líneas telefónicas porque así era lo razonable en los tiempos en que yo tenía una familia grande, qué sé yo. El tiempo pasa, tengo una familia pequeña. Yo voy a devolver uno de mis teléfonos. Antel quiere darle un segundo teléfono a la gente fijo y la gente no quiere un segundo teléfono fijo.
Muchos pagos de plan de emergencia van a celulares, por ejemplo.
Y hay lugares, yo tengo uno de mis hijos que es muy ambulante porque es médico, no tiene teléfono fijo en su apartamento, no tiene.
Decías, Marcelo, creo que lo entendió. Muchos pagos de plan de emergencia anuló la compra de celulares.
Claro, muchas personas de bajos recursos, sin empleo fijo, que son changadores, a veces con alguna especialización, electricista o pintor albañil, claro, en fin, o que gente sea, que hace lo que sea, necesita que lo ubiquen,
uh-huh, rápidamente.
Tienen un celular, es casi una herramienta de trabajo.
Bueno, los oyentes nos están contando o comentando a propósito de su relación con los mensajes de texto a través de teléfono celular y vienen distintas experiencias. A ver, por ejemplo, bueno, sobre el tema de la dificultad para escribir los mensajes, Gabriel nos dice, hay métodos, y lo pone entre signos de admiración, ¿no? El T9 es magnífico.
Por eso,
es programás el T9 y el celular detecta lo que querés decir con un solo toque. Eso ya lo mencionaba hace un rato, justamente.
Yo después enséñamelo, Connie, por favor.
Mira, acá viene otro mail del mismo Gabriel, en el que da todos los detalles. Después se lo
tiene el mismo sistema para escribir mail, porque escribe uno atrás del otro, rapidísimo.
Javier de la Blanqueada
del celular
dice, con respecto al envío de publicidad de mensajes de texto, desde ese tiempo Antel hace spam por este medio, porque envía algunos mensajes con publicidad que uno no ha solicitado. Esto me parece grave, porque lo está haciendo la empresa del Estado.
Sí, pero yo he recibido, pero muy poquito, unas cosas con el fútbol, algunas, pero en general yo diría, Antel hoy, por ejemplo, me manda una cosa útil, que es, si yo lo consulto cuántos mensajes llevo enviados y cuántos minutos llevo de comunicación hasta el día de ayer, a los 15 segundos recibo un mensaje con la información de mi cuenta. Y eso es útil. Ahora que me avisen que hay una oferta de no sé qué, bueno, digo, no estaría bien. Pero no lo hacen con insistentemente.
No veo que sea un problema del spam por celular.
Yo creo que sí. Yo en realidad no he sido víctima del spam por celular. Sí soy una víctima del spam por correo electrónico. Y además abrís nuevas direcciones y a los 3 meses ya cayó. Ahora no veo cuál es el problema de que lo haga una empresa del Estado. Para mí es exactamente lo mismo. Puede ser que yo creo que está mal, o que debería ser algo muy muy restringido, en todo caso, que no moleste al usuario, como es el caso del spam por correo electrónico, que yo qué sé, yo llego ahora al instituto, bajo hoy el lunes, bajo 120 correos y me quedo con 22. Bueno, esto es basura.
Raúl de Durazno dice también por el 90-20-810 que a él le parece maravilloso este medio de comunicación, esto de los mensajes de texto, porque le da un protagonismo a los jóvenes que hace tiempo no tenían.
Bueno, eso es un ángulo pintoresco.
Sí, y sobre los jóvenes justamente es que recae esta preocupación de docentes de secundaria que han recogido distintos medios de prensa en estos días, en particular ayer El País, por la deformación que los mensajes de texto podrían implicar en el uso del lenguaje. ¿Ustedes cómo ven este aspecto?
Yo lo veo como una preocupación un poco, digamos, inútil en realidad, porque en las abreviaturas que preocupan a algunos docentes, porque les parece que se acostumbran los chiquilines a escribir TV por también y Q sola por con asterisco, sin asterisco, por qué, etcétera, en realidad no son nada distintas de las que se han usado durante muchísimos años para sacar apuntes o cosas por el estilo, y no por eso queda nadie pensando que para se escribe de quizá. En realidad yo creo que hay que apostar a que no se ha producido, a pesar de que cuando la gente envejece y uno tiene que cuidarse, tiende a pensar que la inteligencia va decreciendo, ¿no? O que los jóvenes vienen con algún problema innato.
Debe haber habido uno que dijo hace varias décadas, ¿a dónde vamos a llegar con esto del bolígrafo? cuando yo era chico y un poco después ya estaban preocupadísimos porque la televisión iba a destruir el cerebro de la gente. Y bueno, ahora son los mensajes de texto. Yo creo que esta es una típica preocupación reaccionaria recurrente. Cada vez que aparezca una nueva tecnología va a salir alguien diciendo, esto algún daño va a causar en las mentes de nuestras criaturas, que los van a distorsionar.
Cada medio preocupado. Pero aparte yo creo que no solo que no es perjudicial, sino que es positivo. Creo que los jóvenes hoy escriben y leen mucho más de lo que escribió o leía por lo menos mi generación, porque tiene acceso a este medio que...
Yo pregunto a los que estamos acá, que somos más grandecitos, aunque algunos mucho más jóvenes que yo, digamos, en los 10 años anteriores a la aparición de la computación, cuánto habían escrito. Yo empiezo por decir, en los 25 años anteriores escribí la cuarta parte de lo que he escrito en los últimos 10. ¿Por qué? Porque más allá de que uno sea breve, trate de... Igual está expresando una cantidad de cosas que quiere decirle a otro o a otro, o tiene un día una polémica, qué sé yo, y escribe correos electrónicos. Lo mismo ocurre con esto, es decir, la comunicación está presente y uno tiene que ingeniarse para persuadir, para advertir, para convencer o para expresar sus sentimientos. Entonces, realmente no creo que haya ningún peligro. Ahora, decir que los profesores le digan, chicos, a ver si son cuidadosos en la puntuación, no existe ni la puntuación. Es decir, es inútil poner puntuación cuando ya se interpreta, es inútil. Bueno, en el Palacio Legislativo, que utilizan un método extraordinario de abreviatura, que es del siglo XIX, que se llama la taquigrafía, que dejó sorprendidísima una vez que vino a la primer ministro de Nueva Zelanda, que dijo, estos señores que están allí, ¿qué es lo que hacen? Pues ya, había perdido la memoria de que era eso, le dijeron, son taquígrafos. Bueno, y los taquígrafos lo que usan son una serie de símbolos que lo que hacen es quitar las vocales que son inútiles a los efectos de descifrar cuál es la palabra, ¿no?
También en ese momento supongo que habrá habido gente preocupada por lo que podía implicar en esta materia, lo de deformación del lenguaje, la circulación de telegramas. Aquello sí que era aberrante, ¿no? Ahí sí que no había puntos, comas,
o los top. Los avisos clasificados. Claro. Dorm.
Que se queden de Prochich, cuatro ambientes. Que se queden tranquilos, que hay pueblos que desde hace
lujo
muchísimos años tienen lenguajes escritos en los que no se usan vocales y siguen escribiendo, dando grandes escritores.
¿No? Hay naciones que tienen lenguajes que no usan vocales. Sí,
no es muy nuevo. No es muy nuevo el hebreo, por ejemplo.
Claro, y ha dado grandes escritores al mundo, sin ninguna duda.
Resumido.
De todos modos, desde la audiencia viene otro tipo de preocupación docente. Dice Julia del Reducto, que ella es profesora, considera que los mensajes de texto son una herramienta fantástica, pero que tienen su lado alienante. Se ha tenido que prohibir el uso de los celulares en clase, porque los muchachos están todo el tiempo metidos...
Bueno, eso es otra cosa. Obviamente, claro, yo de chico jugaba al truco en el liceo y también me intentaban prohibírmelo los profesores. Supongo que el problema que tiene es que te distraes.
Entiendo a dónde va esta oyente.
Y para copiar en los escritos también.
Hay un aspecto de la costumbre esta de los mensajes de texto que sí quizás sea digna de atención, y da para otra charla, que es la... obsesión de muchos botijas con el aparatito y con los mensajes de texto, que los lleva a estar todo el tiempo distrayéndose de cualquier conversación para atender un mensaje que les llegó y para responder el mensaje, ¿no? Como que están en cinco cosas al mismo tiempo y uno nunca sabe si realmente están ahí o están en otra parte, ¿no? Ese llevado a clase, me imagino que debe ser, claro, que el alumno tiene esa conducta en el salón de clase.
Sí, me parece evidente que la regla debe ser celulares apagados en el salón de clase. Sí,
obviamente.
No, claro, como en el estudio de radio, el espectador, por ejemplo.
Bueno, muchos mensajes a propósito del tema anterior, pero rescato este simplemente porque agrega una dimensión nueva a lo que los SMS están permitiendo, ¿no? Dice Andrea de Gruta de Lourdes que para ella los mensajes de texto por celular han sido una maravilla en el último tiempo, ya que me han permitido comunicarme con mi esposo que se encuentra en el Congo. Claro, esto es una situación que se está dando con los soldados uruguayos de las Fuerzas de Paz, ¿no? Desde mi celular llegan SMS hasta allá y viceversa. Esto supera ampliamente las expectativas de comunicación que yo tenía antes de que él se fuera.
Fíjate vos, una maravilla,
¿no? Impresionante.